La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos y bienvenidas a La Lupa PR, un programa de análisis políticos con el licenciado Jaime Farrant y esta servidora Wanda San Miguel. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, muy bien, Wanda. Saludos. Un gusto estar aquí y muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Bienvenidos a La Lupa.
Bienvenidos y bienvenidas.
También están bienvenidas.
Yo voy a contarles, bueno, a mí un poquito más me conocen porque ya yo estoy en el podcast Evas y Brujas Podcast y también estoy en el Juego de la Mesa que se transmite por GW5. Pero Jaime y yo somos compañeros de colegio. Hemos retomado contacto. Jaime es un abogado puertorriqueño que ha tenido una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Él tiene su formación acá en la UPR, pero tiene una maestría en el Washington University, ¿verdad, Jaime?
Sí, en American University.
En American University, en Washington. Uh-huh. Y entonces yo lo venía tratando de convencer hace tiempo de que hagamos este proyecto, porque a mí me parece que es un aporte muy grande lo que él puede hacer a la comunidad de análisis político en Puerto Rico, y que había que aprovecharlo. ¿Qué tú crees? Te estoy echando aquí un montón de flores.
Bueno, yo la voy a recibir después que no sean porque me morí. Estamos bien.
Estamos bien. Jaime, vamos a empezar este episodio. Vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes. Acá podemos así, oyentes. Este proyecto surge con ganas de mirar. Por eso, cuéntame por qué se te ocurrió el nombre de la lupa, PR, se le ocurrió a Jaime. Y yo quiero que nos cuente por qué se le ocurrió ese nombre.
Sí, creo que el nombre viene de la lupa porque creo que cuando a veces escuchamos mucho en las noticias, en televisión, o leemos tanta información, o mucha gente que está siguiendo las noticias, siguiendo en Facebook lo que dice la gente, siguiendo en Twitter, ahora en Mastodon lo que dice la gente y lo que dicen las noticias, que a veces nos quedamos en superficialidad. Y entonces leemos mucho, vemos mucho, pero no nos quedamos ahí. No analizamos qué está pasando detrás de la noticia o qué es lo que se pretende hacer con ciertos actos o qué quieren hacer las personas que están planteando un proyecto de ley, por ejemplo, qué es lo que dice, cuál es la letra fina. A veces cuando vemos contratos por ahí siempre nos dicen cuidado con la letra chica, que no sabemos qué dice o cómo me puede fastidiar esa letra chica. Así que creo que el nombre de la lupa viene por ese lado de, pues mira, vamos a ponerle la lupa para que todos podamos ver la letra chica y que no nos digan, ah, yo no sabía eso. Y pues cuando sea necesario, le pondremos la lupa aquí a ciertos temas que nos afectan como puertorriqueños y puertorriqueñas, y no solo por cosas que pasan aquí, sino como que pasan alrededor del mundo y que a veces por nuestra visión y nuestro pues insularismo aquí en Puerto Rico, se nos olvida que somos parte de una comunidad mundial.
Por nuestro insulecentrismo, sería como uh-huh. sería el insulecentrismo. Estamos centrados solamente en lo que pasa acá, que no está mal pensar todo en qué afecta a Puerto Rico, uh-huh. porque en definitiva es nuestra realidad. Pero siempre es bueno, esto de que vos dices, todos los actos de gobierno tienen siempre una intención, no es que nacen de la nada. Entonces esa intención está buena buscarla y también ver quién financia proyectos, qué intereses hay detrás y después que cada uno tome la decisión de creer o apoyar determinada postura, pero sabiendo el trasfondo, ¿no? Saliendo de la superficialidad.
Sí, ciertamente aquí vamos a ver cosas, estoy seguro que son cosas buenas, porque a veces también cuando hablamos de política, cuando hablamos de gobierno, a veces nos sale como rush inmediatamente, o seguro lo que están haciendo es algo malo. Y pues el gobierno hace cosas buenas, y de hecho hablamos política, pero el término política viene del griego polis, del bienestar de la sociedad y de ese bienestar común. Y entonces la política la hemos visto como un término, como algo peyorativo, algo malo, pero ciertamente a mí no me parece que es algo malo.
No, a mí tampoco, no sé. Estamos de acuerdo en eso. Yo siempre digo que política es todo. Uh-huh. Hasta las decisiones dentro de una casa se toman en algún cierto punto en un ámbito de política de esa casa. Uh-huh. Política es buscar consenso, dialogar, buscar alternativas. Y también yo veo acá, Jaime, desde que llegué a Puerto Rico de vuelta, le cuento a los que no sepan que yo estuve viviendo 26 años en Argentina y desde septiembre estoy en Puerto Rico otra vez. Yo lo que veo también es que estamos siempre pensando a la política o a los políticos como si fuesen extraterrestres. Uh-huh. Entonces también a veces estos espacios nos permiten involucrarnos desde un lugar muy pequeño y con un aporte desde otro lado, porque no estamos ejerciendo política activa nosotros dos, pero me parece que esto también es política. Entonces por ahí la distinción sería política partidaria, que es lo que está más desprestigiado, y después política. Política lo tenemos que hacer todo, porque el Estado somos todos. Uh-huh. ¿Qué tú piensas de eso?
Sí, ciertamente la política la hacemos todos, con cada decisión que tomamos se hace política. Y ciertamente el hecho que estemos aquí hablando tú y yo es una acción política.
Esto es un acto político, uh-huh. Claro.
Ciertamente.
Es una acción política que, bueno, ojalá no, yo creo que nos va a ir muy bien, Jaime.
Sí, quedarse callado es una acción política también. Y nosotros decidimos ejercer el derecho a hablar y a expresarnos, que está protegido en la Constitución de Puerto Rico. Y pues por ese lado lo vamos a ejercer hoy en un acto político.
Y de forma muy honesta, porque algo que yo siempre voy a decir es que cuando sea una opinión, pues yo voy a también decir, por lo menos yo me comprometo a decir, desde qué lugar lo digo. Porque a veces eso pasa, que se presentan las noticias o los análisis como si fuese todo una cuestión objetiva que no tiene un trasfondo o no tiene una intención o no tiene una ideología detrás, porque la palabra ideología también está bastante desprestigiada. Uh-huh. Y no está mal tener una ideología si uno la puede fundamentar. Y si uno, y me parece que en los medios de comunicación, no sé si tú piensas esto, también es muy importante la honestidad. Uh-huh. O sea, que la gente comunique lo que quiera, pero que sea desde un lugar honesto y diciendo desde dónde lo dice. Es decir, si en por ejemplo, en Telemundo, un periodista está comunicando algo y tuvo alguna presión atrás de los dueños del canal, de la línea editorial del canal y demás, a mí me parece que esas cosas hay que decirlas. Uh-huh. Y no agarrar y decir que todo es... o soy objetivo y que yo no tengo presiones y demás. ¿Qué tú piensas de eso?
Sí, definitivamente hay que decirlo. A veces pues pensamos que... También pensamos que, pues por ejemplo, los periodistas tienen que ser objetivos necesariamente como neutrales. Y a mí me parece que eso es equivocado en cierta manera. Porque la persona tiene una perspectiva y usualmente un reportero está cubriendo algo. Entonces, ciertamente está desarrollando una opinión al respecto. Lo que sí es que hay una diferencia en cuando reporto noticias, cuando comunico un suceso histórico y qué es lo que yo pienso de ese suceso. Entonces, lo importante es trazar esa línea clara en que, mira, pues yo como...
Esto es información y esto es opinión.
Y esto es opinión.
Eso es importante, ¿no? Es honestidad. Mira, Jaime, vamos a hacer algo para este primer episodio. Este es nuestro primer episodio, decidimos salir a principio de año, fue a propósito encontrar esta fecha, y yo quiero, Jaime, que tú nos hagas un repaso y nos digas a qué hay que ponerle la lupa en Puerto Rico en este 2023. Y luego en los próximos episodios pues vamos a ir desglosando todo esto, todo lo que vayamos encontrando con esa lupa que vamos a estar buscando ahora incisivamente, en todos los actos o lo que encontremos en nuestro camino.
Pues mira, voy a comenzar con cosas que me llaman la atención y que le vamos a estar poniendo la lupa durante el 2023 para asegurarnos ver que cómo se están desarrollando. Quiero decir que las personas que nos estén oyendo y que tengan temas para que le pongamos la lupa durante el año, que nos lo escriban a través de las redes sociales y que se comuniquen con nosotros. Nosotros vamos a estar, ya estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Mastodon, estamos bajo la lupa PR.
Y en Instagram
también, bajo la lupa PR. Así que nos pueden escribir para cosas que ustedes creen que le debemos poner la lupa o cosas que ustedes piensan que son importantes para ustedes y que quieren que la sociedad les ponga una visibilidad y que se les dé visibilidad.
Y críticas también buenas y malas. A veces uno puede también sumar y a veces correcciones. Nosotros, en el podcast que yo tengo de la mesa, el juego de la mesa por GW5, no es de análisis político, es de opinión y muchas veces los oyentes nos corrigen data, ¿no? Información que a veces... la pifiamos. Bueno, pero nos pueden escribir lo que ustedes quieran a través de las redes sociales.
Uh-huh. Entonces, pues voy a comenzar porque me preguntaste por dónde empezar, así que me salí y tratando de ser honesto, pues no voy a salirme de la pregunta y la voy a contestar. Entonces, pues el primer punto que me parece importante para este año, y hay muchos, pero voy a tratar de resumir unos pocos aquí que son los que más me interesan a mí, por eso es que quiero escuchar los de ustedes. El primero es el tema de la inflación. A nivel mundial, la inflación quita y pone gobiernos. Han habido golpes de Estado por el tema de la inflación. Si vemos el año pasado en varios países en Asia hubo protestas por la inflación. Entonces, esto es un tema significativo y que nos afecta el bolsillo a cada uno de nosotros.
Eso es lo que, mira, yo que estuve en Argentina, eso fue lo más traumático de vivir en Argentina de 26 años, nunca saber cuánto es el costo de algo desde la mañana hasta la noche.
Y nosotros, afortunadamente, en Puerto Rico nunca hemos pasado por esa situación, pero ciertamente yo no me la imagino. A veces yo también viví en Argentina hace muchos años, y cuando hablaba, yo vivía allá cuando el peso era 1-1. Así que es una realidad bien diferente a la lamentable actual del país, pero pues ciertamente para nosotros es difícil comprender eso.
Nos criamos en los 80 y los 90, no había inflación, o no era palpable, no era visible.
Sí, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos ha habido muchos años, afortunadamente, de inflación bien baja o cero. Pues antes, en los años, los que vivieron en los años 70, pues quizás recuerdan inflación, porque sí hubo en el 1973, hubo un, pues a raíz de la guerra en Israel, subió el precio del petróleo, que es similar a lo que está pasando ahora, y por eso a veces vamos a poner lupas a cosas históricas, porque la historia muchas veces se repite.
Yo estoy haciendo un doctorado en historia, así que imagínate, vamos a poder hacer eso también.
Entonces, pues voy a tratar de aquí de hablar de la inflación un poquito y resumirlo. Pues la inflación que pone gobiernos en Puerto Rico, no creo que vaya a ser la excepción eso. El año que viene son las elecciones. Ese va a ser uno de mis puntos que hay que poner, que le vamos a poner la lupa este año. Pero voy a empezar por este de la inflación. Importa porque mucha gente castiga al partido de gobierno por la inflación, aunque sea culpa de ellos o no. Entonces, ahora mismo están bajando los precios. Por ejemplo, donde más hemos visto la inflación en el último año ha sido en el precio de la gasolina. Y pues afortunadamente está bajando actualmente, está más bajo que, pues digamos, hace 2-3 meses. Pero a nivel mundial, los riesgos de que la inflación se mantenga arriba siguen vigentes. Y por ejemplo, por nombrar dos temas a nivel mundial que van a impactar la inflación, son la guerra de Rusia y Ucrania. Esa guerra no ha terminado.
No ha terminado, viste que parece como que pasó de moda el tema, pero no ha terminado y tiene unas implicancias para Puerto Rico bien grandes. Sí. Porque parece que es algo bien lejano, pero nos afecta mucho.
Sí, ciertamente Ucrania, pues ya se ha hablado, es el país en el mundo que más granos produce y vende y exporta, y entonces pues ha sido significativo. Rusia es un gran productor de petróleo y de gas. Ha habido muchos cambios por ejemplo, en Europa, para tratar de salirse del gas que le compraban a Rusia a modo de boicot por la guerra. Eso ha traído cambios a Europa. Puerto Rico, pues prácticamente el consumo de gas, petróleo de Rusia es mínimo, pero ciertamente los impactos de la guerra se ven en el precio de la comida y en el precio del petróleo, y eso puede seguir. Todavía hay riesgos, por ejemplo, de que pues haya un conflicto nuclear, que se escale el conflicto, porque pues ciertamente no sabemos qué va a ocurrir, no ha finalizado, así que pues eso sigue ahí. En segundo lugar, pues sigue el efecto del COVID. Ahora, pues en los últimos meses, pues hemos visto un brote en China masivo. En China había una política de COVID cero. Entonces, fuera luego del inicio de la pandemia, que pues la pandemia inició en China, el gobierno chino decidió cerrar todo cada vez que había un brote, con el fin de, ellos le llamaban COVID cero.
Te tengo que añadir que en China las tasas de vacunación han sido bien bajas y además han tenido vacunación con las peores vacunas, que son las chinas también. Uh-huh. Y las tasas de vacunación es baja, eso hay que tenerlo en cuenta también.
Sí, China inicialmente se negó a recibir vacunas de Occidente. Entonces las vacunas que nosotros tenemos acá, pues allá no las hay, las negaron.
Ellos hicieron una producción propia de Sinopharm y, ¿cómo se llama la otra? Sinopharm y, bueno, la otra no me acuerdo cómo se llama. Son dos vacunas que son las que usaron, que de hecho Chile las compró y fue un mal resultado y tuvieron que recurrir a las otras vacunas más conocidas como ser Pfizer y Moderna.
Uh-huh. Y entonces, pues, China, pues, a pesar de eso, pues, tenía el encierro. Y luego, pues, el gobierno chino decidió hace unos meses, porque pues sabemos todo lo que alteró al mercado mundial, tantos productos en el mundo hoy día que se producen en China todavía al día de hoy, pues para, a modo de abrir el comercio otra vez en China, se levantaron las restricciones, y ante ese cuadro de baja vacunación y de bien pocas personas que han sufrido COVID, porque pues en Puerto Rico, Estados Unidos, mal que bien, aún los vacunados pues les ha dado COVID, y entonces pues hay un poco de quizá inmunidad, hay un poco de, pues mira, ya el cuerpo sabe, ha estado expuesto, pero en China no ha estado expuesto. Y en China...
Y viven mucho más hacinados que nosotros también, hay que tenerlo en cuenta.
Y es mucha más gente.
Claro.
Entonces pues se predice que van a morir decenas de miles de personas en China, y el riesgo de esto es que se van a producir nuevas cepas de COVID porque se va a reproducir en China, y como vimos con la primera cepa, va a llegar acá. Entonces, pues, está ese riesgo, y pues las restricciones que eso va a traer a la mercadería y al transporte internacional, porque pues, pues si hay limitaciones allá, se va a impactar todo el mundo que compra de China, que es todo el planeta Tierra. Entonces, siguiendo cómo se ve inflación en Puerto Rico, pues mira, una de las cosas que podemos notar es el alza en los peajes.
Sí, eso salió una nota, creo que en El Vocero este fin de semana, hablando de eso, de que una familia promedio que tenga que hacer el commute, ¿no? Uh-huh. Que tenga que ir a su trabajo, va a gastar al año unos $3,000, ¿no?
Sí.
No sé cuál fue la metodología para ese análisis, pero bueno. Está escandaloso.
Sí, es suma y resta. Y, por ejemplo, voy a dar unos peajes porque a mí, yo también viví fuera de Puerto Rico muchos años. Regresé hace año y medio a Puerto Rico, y una de las cosas que me llama la atención en los peajes es que prácticamente no se ve dónde está el letrero del peaje, cuánto cuesta el peaje. Y no hay a veces ni luz de cuando paso el autoexpreso, ni dice cuánto debo. El año pasado vimos que hubo un hack de autoexpreso que se quedó trancado por varios meses, así que ni sabíamos cuánto dinero teníamos en la cuenta, ni le podíamos poner dinero a la cuenta. Y ahora este año nos suben el autoexpreso, y para nombrar unas de las tarifas que son las más altas que subieron, pues está Caguas Norte, que subió de 1.50 a 1.65. O sea, un aumento de 15 centavos o 10%. Salinas aumentó de 1.75 a 1.90, 9%. Si pasas 20 veces al mes por ese peaje de Salinas, aumentó tu costo $3 al mes o $36 al año. Solamente ese peaje de Salinas.
Sumando.
Uh-huh. Ayer yo estuve en Aguadilla y pues pasé por todos los peajes del área norte, y pues, por ejemplo, Buchanan, Toa Baja, Vega Alta y Atillo subieron de 75 centavos a 85 centavos. Manatí y Arecibo subieron de 1.10 a 1.20.
Y algo que hay que poner la lupa en este tema también es que suben los peajes, bueno, ya que cobren los peajes, porque, y estamos pagando por qué servicio de peaje, o sea, por qué carretera o por qué servicio estamos poniendo ese dinero.
Ajá.
Porque eso también habría que ponerle la lupa. Estamos recibiendo un servicio acorde a lo que se paga por peaje, porque las carreteras son un desastre.
Eso lo estaremos viendo. Y lo otro que me preocupa también, y que lo vemos muchos de nosotros, es que pagas el peaje y al año, cuando tienes que renovar el marbete, aparece la multa de que no pagaste el peaje. Y eso pues es alarmante y sumamente frustrante, y como ciudadanos pues no tenemos que aceptar eso. No debemos aceptar tener que guardar nuestros pagos de multa por años de año porque nos los vuelven a repetir. Entonces, pues, eso es uno de los temas que voy a tocar aquí sobre inflación. Voy a hablar también, que donde la inflación se siente, que la sentimos cada uno de nosotros, es con la agricultura y con la comida.
Cuéntame.
Como sabemos, todavía después de Fiona se acabaron prácticamente los plátanos y los guineos y el café puertorriqueño. Todavía el gobierno recientemente leí que tuvieron que rechazar un cargamento de guineos porque estaba dañado, no recuerdo exactamente si guineos o plátanos, pero se tuvo ya que rechazar un encargo del exterior porque no cumplían con los requisitos de salubridad de Puerto Rico. Entonces esto va a seguir encareciendo la comida y pues va a escasear en algunos casos. El café, pues, en particular ha sido duramente golpeado porque en María se acabó prácticamente todo el café. Ahora estaba comenzando el año pasado a darse la industria del café puertorriqueño y Fiona lo volvió a golpear. Y pues la verdad es que nos jugamos la vida, porque país que no siembra es país que se va a morir, que se puede morir de hambre. Y pues es preocupante que ahora, que en los últimos años pues hay una industria, particularmente de gente joven, que está tratando de echar para adelante la agricultura y emprender en negocios agrícolas. Y pues nos preocupa que este cuadro entre los huracanes y la inflación pues pueda matar esas, pues esas excelentes ideas que tiene tanta gente joven.
No, y aparte, te pregunto porque no lo sé, ¿existen políticas públicas de apoyo a esos emprendimientos en agricultura en Puerto Rico?
Pues mira, sí las hay, sí las hay. El gobierno pues tiene el código de incentivos que a veces nosotros lo conocemos muchas veces por una de las partes que está en ese código, que es la ley, lo que se llama la ley 2022, que escuchamos mucho por ahí sobre los extranjeros inversionistas en Puerto Rico. Esas leyes 20 y 22 fueron tragadas en una ley que se llama la ley 60 o el código de incentivos, y uno de los incentivos que da ese código es para agricultores, lo que se llama agricultores bona fide. Y pues en esa ley, las personas que tienen un negocio de agricultura y que se registran con el Departamento de Agricultura pueden tener varios beneficios para operar, pues para trabajar como agrícola. No solo eso, cuando te certificas como agricultor bona fide, puedes también aspirar a fondos federales para desarrollar tu finca, y pues eso te puede ayudar a conseguir equipo, maquinaria y otras cosas para producir. Entonces, ciertamente hay leyes aquí en Puerto Rico que incentivan la agricultura. El reto es, pues, en una isla tan pequeña, con los embates de los huracanes cada año y los riesgos que esto produce.
Y también la propiedad de la tierra, ¿no?
La propiedad de la tierra, que muchas veces, pues, la tenencia de la tierra aquí es, pues, la legalidad es difícil de obtener y complicada. Y los costos, porque pues ahí le añado el otro costo que también tiene impacto en la agricultura, que es el costo de la electricidad. Como todos sabemos aquí, los aumentos de luz han sido masivos en los últimos 2 años. No se prevé que haya... Bueno, la administración de Biden...
Yo creo que no hay ninguna política pública de Puerto Rico, te hablo, que vaya a resolver ni siquiera lo que es la generación, ni la distribución, ni el consumo, ni la protección al consumidor, ni la calidad. O sea, como que esto está bien complicadito, podríamos decir.
Bueno, está complicado. Ahora, pues no sé, el domingo el gobierno aquí aprobó privatizar la generación de electricidad. No se ha publicado el contrato, al menos que yo lo haya visto hasta el día de hoy.
Yo estaba comentando eso hoy en el juego de la mesa, Jaime, que mi opinión es que toda privatización que tenga que ver con servicios públicos que estén ligados a derechos humanos, como en el caso de la electricidad, al derecho a la vivienda, son inmorales. Esa es mi opinión personal. Pero luego que ya me doy cuenta que en Puerto Rico hay un consenso social de que hay que privatizar, mínimamente, yo creo que necesitamos poder saber qué es lo que se está privatizando, a qué costo, quiénes son los involucrados, quiénes son las partes, cómo es el tema. Y lo que más me alarma de ese tema, ahí nos estamos saliendo un poquito de esto para que lo anote, no estamos saliendo el tema de inflación, pero es el tema de que no hay un gobierno abierto. Y eso también es bien perjudicial, porque es una, como decía con un compañero, Gabriel Laborde, que es como la privatización de la corrupción en algún punto, porque todo se hace de manera escondida. Y eso también yo lo veo como algo que hay que poner en la lupa, esto de no que no tenemos gobierno abierto.
Sí, bueno, aquí, en cierto modo, que hablaste ahorita sobre si hay política pública en Puerto Rico, es bien interesante y algo que le podemos poner la lupa y simplemente dedicar este podcast a este tema. En Puerto Rico hay una política pública de aumentar el porcentaje de energía renovable. Entonces, eso sí es una política pública en Puerto Rico. El reto que va a tener esa política pública es el segundo factor que le vamos a poner la lupa este año, que es promesa.
Cuéntame, porque Jaime, pues, yo le voy a contar acá a todo el mundo que Jaime es como así un experto en promesa. Entonces, ilústrame, cuéntame qué es lo que tú ves en el 2023 respecto de promesa que hay que estar pendiente y ponerle la lupa.
Pues mira, creo que lo más importante que nos va a afectar, creo que en el bolsillo de nosotros, que vamos a palpar, porque promesa comenzó ya hace 6-7 años, fue que fue pasada en el Congreso, porque fue pasada cuando Obama fue presidente, él dejó de ser presidente en el 2016. Pero en cierto modo, mucha de la gente, cuando hablas con ella, no palpa, fuera de las noticias, no ha palpado necesariamente cómo me afecta a mí. Y ahora creo que
pero tú sí sabes, porque tú le metiste mucha lectura, estuviste en activismo para que la gente tenga conocimiento de qué pasó. Cuéntame qué es lo que tú ves.
Sí, pues mira, ahora viene este año, si no se llega a un acuerdo, el juicio para resolver la deuda de PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues ahí lo conecto con el tema de la inflación, porque había un acuerdo sobre la mesa del gobierno con, pues, de la autoridad con sus acreedores, que no se resolvió. Y como no se llegó a un acuerdo, el caso hasta ahora va a ir a juicio. Uno de esos temas es que va con la política de energía renovable. Es que, por un lado, quieren que nos vayamos, como se dice en inglés, off the grid. Y lo decimos acá en Puerto Rico, que pongamos mis placas solares. Y, por ejemplo, ahora viene el programa de la administración de Biden.
¿Tú dices que eso realmente el gobierno lo quiere? Porque, bueno, justamente, ¿no será que se van a inventar después un mega impuesto al sol y a la placa solar?
Bueno,
¿es una política pública real?
Bueno,
porque si el negocio y las ganancias de Luma, que sabemos, por lo menos yo pienso, esto es mi opinión, que hay mucho negocio atrás, están ligados a lo que cobren, ¿van a dejar que nosotros hagamos un traspaso a una energía limpia?
Pues está por verse. Está por verse, porque ciertamente hay una ley que se aprobó en la legislatura de Puerto Rico que dice que Puerto Rico se tiene que mover a energía renovable. Por otro lado, Puerto Rico, porque hasta ahora no he leído que el gobernador rechazó ese dinero, la administración de Biden aprobó $1 billón para que personas en Puerto Rico de escasos recursos que tienen casa puedan poner placas solares a su casa, que me parece una excelente iniciativa.
Claro que es una excelente iniciativa, pero a lo que voy es, ese dinero no se rechazó, todavía no se... Porque una cosa es que anuncien el dinero y otra cosa es la ejecución del dinero.
Sí, todavía no se ha empezado, todavía el programa no ha comenzado, pero va a comenzar. Y entonces, a lo que voy con promesa, es que cuando se resuelva la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, quienes la van a pagar son los consumidores, que somos nosotros.
Bueno, pero eso es lo que yo te digo, que esa es la contradicción. Si la tenemos que pagar los consumidores que tenemos, que estamos en la red de energía eléctrica, ¿nos van a permitir que migremos a otra cosa?
Pues mira, va a estar por verse.
Eso lo tenemos que poner ahí, Lupita.
Sí, porque ciertamente yo lo que preveo es, mientras más gente ponga placas solares en su casa, si pone una buena batería para que después... tenga su carga en su casa, eso es gente que no va a pagar la Autoridad de Energía Eléctrica y pues eso es lo que va a querer pasar con eso, que el que no tenga placas solares le va a tocar pagar más de esa deuda de PREPA, porque va a ser una deuda de un tribunal. Entonces, creo que va a haber un choque, no sé en qué momento, pero ciertamente va a haber un choque entre la política pública de energía renovable con la política pública de pagar una deuda. Y es una deuda impuesta por el tribunal, que no es poca cosa, porque si se deja de pagar, se va a desacato.
¿Qué tribunal es?
Pues el Tribunal Federal que ha llevado el proceso de la juez Taylor Swain. Así que pues ahí se va a decidir eso, que pues ciertamente a mí me parece significativo para Puerto Rico. Creo que nos jugamos la vida con eso. Y bueno, ha habido unos acuerdos para aprobar las distintas otras obligaciones del gobierno central. Vimos, por ejemplo, ahora un bono que se dio en las Navidades pasadas a empleados públicos. Básicamente fue un bono que se le dio porque por votar para aceptar el plan de pago del gobierno de Puerto Rico. Le dieron un incentivo para votar a favor de la negociación que se había hecho. Yo entiendo, en lo que yo he estudiado y he leído de promesa, a mí me parece que va a ser bien difícil pagar esa deuda en algún momento de los próximos 40 años, pero ojalá que crezcamos suficiente como economía. A mí me parece que quizás debieron haber trabajado otras negociaciones, quizás, pero yo no estaba ahí sentado en esa mesa de negociaciones, así que quiero pensar que las personas que han estado ahí han hecho lo mejor que pudieron.
Bueno, tú eres mucho mejor pensado que yo. Un poquito más, yo soy un poquito más peor pensada.
Bueno, entonces voy a hablar con otro tema importante para Puerto Rico, que le vamos a poner la lupa en el 2023, es la reconstrucción de Puerto Rico.
Cuéntame, ¿cuál es tu visión de eso?
Pues mira, lamentablemente todavía queda mucho camino por recorrer. Todavía sabemos que hay miles de casas con toldos azules en el país que todavía no se han podido reparar.
Pregunta, porque el dinero de la reconstrucción acaba de llegar ahora, no es que ha estado... ¿Sí? Ok. Ese dinero, ¿cuántos millones son más o menos?
Son varios billones de dólares. Varios billones de dólares.
Sí,
no son millones, son billones de dólares. Y pues uno de los problemas que ha tenido Puerto Rico, pues inicialmente, y esto pues se comprobó por el gobierno federal, la administración anterior violó la ley federal al no desembolsar los fondos. Luego, cuando se empezó el dinero a correr realmente en el 2019, vino el 2020 y llegó la pandemia y los terremotos. Y eso, la pandemia, pues, como retrasó un año la construcción, porque pues la gente, y cuidado sin más, pero por lo menos un año que fue lamentablemente a pérdida. Entonces, básicamente la reconstrucción de Puerto Rico full está empezando ahora. Entonces, el año pasado, quizás en el 2022, porque el 2021 todavía estábamos con mucha política de cierre por pandemia y los riesgos, y pues todo ha sido pues sumamente lento. Entonces, pero pues me parece que este año va a haber mucho, mucho trabajo.
¿Y cómo van a ejecutar esos fondos?
Pues mira, hay muchas entidades de aquí.
¿Cuál es la visión para ejecutar esos fondos? Eso es lo que, ¿entiendes lo que te digo? O sea, ¿se lo van a dar al gobierno central? ¿Se lo van a dar a muchas? Veo que hay muchas entidades sin fines de lucro estadounidenses que están radicadas acá como tercerizando la gestión o la ejecución de los fondos. ¿Cuál es? ¿Existe algo claro o esto es aquí medio loco?
No, sí existe claridad porque pues el recipiente de los fondos federales de reconstrucción es el Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Okay. Al menos eso maneja los fondos de HUD, que es la agencia del gobierno federal de vivienda. Entonces, el programa principal, hay muchos programas que ha hecho vivienda para pues gastar ese dinero.
Sí, para entonces, ayudarlo, para entonces ponerlo, claro.
El mayor de esos programas es lo que se conoce como el programa R3, que es el programa de reparación, reubicación y reconstrucción. Entonces, en ese programa, pues las personas que pueden probar que su casa la tenían, que tenían posesión de la casa en el huracán María.
Lo que también es un problema, ¿no? Por la precariedad de los títulos de propiedad.
Sí, ciertamente ha sido un problema porque mucha gente no puede probar y voy a hablar un tema un programa que va a subsanar ese problema, pero hay personas que no pudieron reconstruir su casa con esos fondos porque no podían probar que eran el dueño de la propiedad y es lastimoso, pero ese era el requisito del programa. Entonces, básicamente el programa Vivienda hizo una solicitud de propuesta, se aceptaron compañías para que ellos administraran los fondos. Y por otro lado, Vivienda hizo una licitación para compañías de construcción. Para que compañías de construcción dijeran, yo puedo construir dentro de estos marcos. Vivienda le dijo, te vamos a pagar tanto por una casa de 2 cuartos, por una casa de 3 cuartos, por una casa de 4 cuartos. Vas a tener que venir a licitar y decirnos cuánto te cuesta a ti construir la casa. Entonces hubo unas compañías de construcción que fueron seleccionadas. Entonces, el programa R3 corre de esa manera.
¿Compañías de construcción puertorriqueñas o de capitales de Estados Unidos?
Ambas. Ciertamente son pues tienen que ser compañías grandes porque el nivel, la cantidad de trabajo es grande.
Y tener un compliance de determinadas cuestiones que exige el programa.
Sí, y entonces, pues como todo esto se da en el marco del caso de Promesa, de quiebra, pues la administración de Trump en su momento puso muchos requisitos para asegurarse que el dinero fuese manejado correctamente. O al menos que había que rendir cuentas sobre el dinero. Entonces, eso pues eso demora los procesos porque pues básicamente pues hay burocracia. Y pues no hay de otra. Yo soy abogado, tú eres abogada también.
Ambos somos abogados, pero Jaime es licenciado, yo soy abogada y soy jurista, pero estudié en Argentina y en España, para que no me vayan a decir estoy usurpando títulos, pero el licenciado que tiene aquí la firma es el licenciado Farrán.
Pero ciertamente como abogados somos expertos en burocracia y vivimos, y pues de cierta manera vivimos de ella para bien y para mal, pero los dos creemos en la eficiencia. Yo no creo que la burocracia debe estar de por sí. Pero bueno, entonces pues hay ese control que eso demora las cosas. Entonces pues estas compañías están trabajando con estas otras compañías que están pues vigilando que el dinero y que las que la construcción pues progrese efectivamente. A eso pues le tenemos que añadir la pandemia y le tenemos que añadir otra razón que por las demoras es la falta de mano de obra de Puerto Rico.
Sí, eso lo ¿qué? Habíamos hablado previamente cuando estábamos en preproducción, que pasa que necesitan ingenieros, digamos, determinadas competencias con firma y que también está un poquito complicado. Hemos tenido una migración hacia Estados Unidos muy grande de aquellos que tienen fuerza de trabajo activa. Entonces eso también determina las demoras y la falta de ejecución eficaz, ¿no?
Sí, sí, pues ciertamente tanto la, pues como vemos en los restaurantes que en todos lados vemos se busca empleado, en la industria de construcción está igual, se buscan empleados en todo momento. Aquí yo le digo a mis amistades que están fuera de Puerto Rico, le digo, tú quieres trabajar en Puerto Rico, ven a trabajar de construcción y al otro día que aterrices vas a tener trabajo. Entonces y pues eso ciertamente dilata la construcción y pues ahí, de cierto modo, no es culpa de nadie, porque ciertamente, pues, si no hay empleados, no hay suficientes empleados, pues no.
No es culpa de nadie, lo podemos debatir. No es culpa de nadie, pero por ahí se podrían también hacer programas o incentivos locales para recuperar a esos talentos que se han ido porque no veían posibilidades en Puerto Rico.
Pues sí, ciertamente se puede hacer eso y ahora, pues por ejemplo, yo sé que Habitat for Humanity ha estado dando unos cursos para personas interesadas a entrar en el campo de la construcción. Está dando unos cursos muy, muy buenos, muy interesantes que pues los recomiendo que los busquen en su página. Aquí le damos el anuncio por el trabajo que están haciendo porque ciertamente hacen falta trabajadores. Y pues, este programa de R3 ahora se suma un programa nuevo que vamos a estar escuchando mucho de la hora. Que es el programa de mitigación. Este es un programa que va a comenzar ahora en febrero de este año, aproximadamente, que busca reparar casas para asegurarse que las casas puedan resistir otros fenómenos climatológicos u otros riesgos. La idea es, y entonces, pues probablemente casas que no calificaron bajo el programa R3 probablemente van a calificar bajo este programa.
Jaime, vamos a ir a un cortecito para darle pie y paso a nuestros auspiciadores. ¿Estás de acuerdo?
Claro que sí.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos. Jaime, pues sígueme contando lo de los programas de mitigación.
Pues sí, este programa va a comenzar ahora, así que estoy seguro que lo vamos a estar escuchando mucho y vamos a estar...
Dice que esto va a estar en los diarios, en los periódicos, va a estar en debate.
Sí, esto va a estar en la prensa muchísimo porque está por comenzar y una vez comience, pues vamos a escuchar otra vez mucho movimiento de personas solicitando para el programa para que les reparen sus daños que tengan en las casas y pues ahí veremos cuando salgan pues todas las guías del programa, veremos quién realmente puede calificar y cómo puede solicitar, porque
todavía no salieron.
No, tengo entendido que están por salir, me parece que no han sido publicadas todavía, ¿no?
Entonces es una promesa aquí de estos servidores de La Lupa que cuando salgan esas guías las vamos a traer acá para que podamos debatir.
Sí, lo vamos a mencionar porque nos parece importante, porque es una oportunidad para que las personas que tienen casa puedan quizás recibir reparaciones. Entonces, me parece bien importante pues que nos beneficiemos, que todo el que se pueda beneficiar de esto se beneficie. Así que, pues, ciertamente cuando esto esté publicado y funcionando, le vamos a dedicar un tiempo en el programa.
Jaime, y te quería preguntar, esto de el tema de los títulos de propiedad de las, no solo de las tierras, sino de las propiedades. ¿Cuál era el programa que tú dices que va a subsanar eso? Porque eso es un problema.
Ah, sí, bueno, es que en estos programas de vivienda hay esfuerzos, por ejemplo, en el programa de R3, en algunos casos sí se te asiste a sanear tu título de propiedad. Entonces, pues, cuando, y por ejemplo, cuando una persona en el programa en la parte de reubicación, que tú compras una casa, el programa te le requiere al vendedor que la casa esté registrada. Okay. Entonces, pues, la persona tiene que trabajar necesariamente para corregir, pues, los defectos que tenga la propiedad. Hay veces, pues, que el programa también tiene que adquirir ese programa. Tú compras una casa de una persona y el gobierno adquiere la tuya dañada. Y pues ahí tiene que sanear el terreno porque pues el gobierno pues se va a quedar con la propiedad como terreno. Se supone que no la puede usar. Muchas de estas propiedades que se están adquiriendo son en comunidades rurales que quizás son propiedades que sufrieron, por ejemplo, deslaves, deslizamientos y están en riesgo que no se debe construir a ella.
Sí, fui a Autuado hace un tiempo y realmente en toda la ruta rural las casas están todas abandonadas. Entonces me preguntaba si es que han quedado abandonadas porque la gente se fue después de María o si es que no pueden vivir ahí por los riesgos de derrumbe.
Hay un poco de todo, porque hay un poco de personas que se fueron a Estados Unidos, personas que fallecieron y entonces los hijos están en Estados Unidos y no hay nadie que se haga cargo ahora de la sucesión porque, por ejemplo, la casa no estaba titulada. Entonces ahora hay que ir al tribunal, porque no había testamento. Entonces hay que ir al tribunal, hay que establecer una sucesión.
Un montón de primos, yo tengo una casa en Levittown que somos un montón de primos y nunca podemos conseguir todas las firmas para poder venderla o disponer de esa propiedad.
Y mientras tanto las casas se quedan abandonadas por años hasta que se destrozan.
Porque a lo mejor los que están viviendo aquí en Puerto Rico no se dan cuenta, pero yo que llegué de afuera, estamos grabando en Atorrey nosotros. En el área metropolitana hay mucha vivienda ociosa, mucha vivienda cerrada, abandonada, ociosa completamente. Entonces, obviamente que ahí hay que mirar un poquito ahí con la lupa qué se va a hacer, si van a haber programas a nivel estatal o por cada municipio, o cómo podemos resolver esto.
Pues mira, hay un programa que pues de ahí depende de cómo se va a usar. Sé que hay un programa que expira el año que viene para los municipios.
Bueno, eso es un tema, que los programas se vencen, entonces, si no se usan. Es como tú, bueno, te pongo ahí la comidita, pero tienes que usarlo, hay que ejecutar el programa.
Hay muchos programas. Hay un programa, este en particular, se llama Revitalización de los Cascos Urbanos, que es básicamente para que la alcaldía...
No, mira que yo me leo todo, pero esto no lo escucho. Pero esto es lo que yo digo. ¿Por qué esta información es casi secreta? ¿Esto es intencional o es una cuestión de desidia?
Yo creo que es más porque no sabemos que esto está en el website del Departamento de Vivienda. Porque sí está, pero hay que buscarla.
Pero a lo que voy, Jaime, no hay anuncios. De la misma manera que existen los anuncios para politiquear, como dicen en Puerto Rico, pues también podrían usar cadena nacional o anuncios oficiales para contar esto.
Ciertamente, y por eso aquí nos llamamos la lupa, porque queremos apuntar a cosas que a veces no sabemos y que son ciertamente importantes, pero bueno... Esta semana el debate mundial creo que ha sido la canción de Shakira, que no está mal.
Ingenieros y brujas estamos haciendo un análisis sobre eso, porque todo, ¿cómo se dice? Todo nos afecta, pero tenemos que enfocar en las cosas realmente importantes para poder transformar a Puerto Rico y tener un Puerto Rico que nos dignifique a todos, ¿no? Y no tengamos que salir corriendo para ningún otro lado.
Pues sí, entonces, pero pues muchas veces pues nos quedamos en esas noticias, o si Bad Bunny tiró el celular, ¿de quién? Sí. Y pues no hablamos de temas como este. Entonces,
yo creo que a mí me gustan todo tipo de noticias y novedades. Igualmente yo creo que con esto, que tengamos la posibilidad de sentarnos nosotros aquí sin tener que esperar que nos llame un canal de los hegemónicos para que podamos hablar, a mí me parece que la información está teniendo la comunicación está teniendo una transformación.
Pues sí.
Entonces vamos a ver cómo podemos llegar y estos programas y estas cuestiones y estos debates se pueden hacer cada vez más masivos para que la gente participe.
Aquí pues la idea es esa, eventualmente mientras vayamos creciendo y desarrollando el podcast, pues también pedir sus opiniones y ver cómo hacemos un programa creativo con la participación activa de ustedes que nos están escuchando.
Mira, Jaime, cuéntame un poco estamos en un año preelectoral, o sea, no es ni siquiera el año electoral, pero ya yo empecé a escuchar aires eleccionarios. ¿Tú qué piensas de eso?
Pues sí, ya este año 2023, y este es el último punto importante para Puerto Rico del episodio, vamos a empezar a escuchar personas perfilándose como candidatos. Ya tuvimos ayer, me parece que el primer anuncio formal de campaña, que fue el nieto de Hernández, del exgobernador Hernández Colón, que anunció que iba a correr para comisionado residente.
Eso, así que te quiero preguntar algo, porque va a parecer irónico, pero te lo estoy preguntando de verdad, porque ese personaje yo no lo conocía. ¿Es en serio? ¿O es porque a mí me parece un poquito hasta caricaturesco, o sea, poco serio. ¿Es en serio?
Bueno, pues eso yo no lo conozco a él personalmente. Si quiere venir al podcast, va a estar invitado. Lo podemos invitar para que venga.
¿Su plataforma y de qué manera él quiere hacer un aporte al servicio público de Puerto Rico? Vamos, sí, a ver si lo conseguimos.
Pero si, yo cuando lo he escuchado hablar en televisión, lo que él ha dicho es que él quiere defender el Estado Libre Asociado.
O sea, que él se quedó en el 52.
Habría que preguntarle a él. Yo ahora te voy a responder como abogado, yo no conozco su cerebro, no he leído que tenga plataforma política, así que no te puedo decir. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos un candidato que anunció. Entonces vamos a empezar a escuchar quiénes quieren correr para qué puesto. Vamos a estar viendo en los medios algunos candidatos posicionándose.
Y una cosa importante es que el movimiento Victoria Ciudadana se sigue afianzando con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero me parece que es importante, independientemente, que salir del bipartidismo, ¿no? De empezar a mirar otras opciones posibles. ¿Qué tú piensas de eso?
Bueno, yo creo que dentro de lo que es democracia, aquí en Puerto Rico, yo creo en la segunda vuelta. Creo que debiera haber, creo que la ley... Creo que la ley debiera cambiarse. Yo entiendo que no es constitucional. No, yo entiendo. Sería bajo la ley electoral.
¿Sería solamente por ley?
Yo entiendo que sería por ley.
Yo no sé si habría que hacer una reforma constitucional o no.
Yo creo, bueno, sí, yo creo que no. Me parece que no. Pero bueno, yo creo en la segunda vuelta electoral porque nos permite la mayor cantidad de candidatos. Nos brinda la oportunidad de diversidad de posturas, de ideología y de candidatos.
De dar mayor legitimidad a aquel que esté enfrente de gobierno.
Ciertamente, porque pues en una segunda vuelta, por ejemplo, pues en Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi ganó con 33% del voto. Y a mí, por ejemplo...
Esa es una discusión que yo siempre tengo con algunas personas, pero ganó en buena ley, porque el sistema...
El sistema dijo que él ganaba el que tuviera más votos independientemente de cuánto estuviera.
Pero es un sistema legal, es el sistema actual, el vigente.
Y pues yo en lo personal, pues lo que he visto en otros países a través de la historia es que cuando tú ganas con un resultado tan bajo, no, ya empieza, por ejemplo, Pedro Pierluisi empezó su cuatrenio con 67% de Puerto Rico en contra. Y es bien difícil gobernar cualquier cosa con 2/3 de la población en contra tuya, antes de haber tomado una decisión que te la vayan a cuestionar o criticar.
Pero entonces, no importa, porque yo no creo que le importe mucho las críticas, Jaime.
Ah, bueno.
Lo que yo veo, esta es mi opinión, sí, es que él tiene una forma de gobernar y de ejercer el poder público bien unipersonal, de secretos, no tiene un gobierno abierto de participación ciudadana para que todos podamos contribuir de una manera u otra. Y no creo que le afecte tanto las críticas, ese enchisma, porque tiene un problemita ahí, en mi opinión, como de carácter. Pero no creo que le sea relevante las críticas.
¿Y eso te molesta?
Yo veo
¿Y
así.
Eso te, cómo te hace sentir?
¿Qué cosa?
Lo que piensas de la persona que no lidera.
A mí no me gusta. O sea, miren, yo soy de las personas que piensan que si él gana una buena ley, gana una buena ley. Ahora, a mí me gustaría... Obviamente me frustra mucho, porque me gustaría que los procesos sean abiertos. No entiendo por qué hay que esconder, si no está haciendo nada ilegal y él tiene una buena fe como servidor público, yo lo que entiendo es que hay que dar la información. Y yo soy de las personas que dice, él ganó en buena ley, hay que esperar que él termine y después con el voto, ahí hacemos el consenso de si sigue o no y qué nota le damos. Y sí podemos criticar y sí podemos debatir, pero sin la información muchas veces se hace muy difícil.
Y para ese voto, para emitir nuestra voz sobre si aprobamos o no su estilo de gobierno, ¿ya te inscribiste para votar?
Todavía no. Qué gran propuesta.
Bueno, pues ya es hora de inscribirse porque estamos en preaño, en año preeleccionario, así que ve inscribiéndote, pues el año que viene se llena.
No te preocupes, voy a hacerlo la semana que viene.
Y para todos los que nos están escuchando que todavía no se han inscrito para votar, pues empiecen desde ahora para que el año que viene no se les llene el cupo y tengan que hacer muchas filas. Así
yo
que...
creo que en Puerto Rico sigue existiendo un nivel de votación alto, ¿no? Y le voy a contar que en Argentina y en muchos países en Latinoamérica el voto es obligatorio. O sea, si tú no puedes votar, tienes que justificar algunas causales por enfermedad, por edad, no sé qué, pero el voto es obligatorio. ¿Para qué esto? Para que las personas que por ahí no tienen libre, o sea, que están trabajando, pues para que le den el día libre y poder votar. Acá yo creo que hay un nivel alto de participación. ¿Cómo está eso?
El nivel ha bajado muchísimo.
Ha bajado, porque cuando sí. Yo me crié en el 80, eso era a nivel alto.
Sí, no, ya no.
Ya no es así.
Ya no,
bueno,
no.
Eso sería algo bien chévere para que podamos hablar, para exhortar a que nos están escuchando a que ejerzan el voto. Uh-huh. Sí, es importante.
Sí, todavía en Puerto Rico se vota más que en Estados Unidos, pero ciertamente ya no es el 85% de la década de los 80. Entonces, si hemos tenido ese problema, se ha ido mucha gente, hay mucha apatía y no nos gusta, si no nos gustan los candidatos, no votamos. Yo soy de los que creo, si no te gustan los candidatos, pues corre tú. Uh-huh. Así que podemos empezar por ahí.
Bueno, sí, empezar por ahí, ¿verdad, Jaime?
Pues sí, o por otro lado, regístrate y vota por el que a ti te guste, porque a veces nos gusta decir, ese no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Y votaste por alguno de ellos? No, porque todos son iguales. Pues no, porque no todos son iguales. Cada persona es diferente. Y muchas veces, cuando decimos que todos son iguales, estamos, lo voy a decir en inglés, haciendo un cop-out. Pues mira, me desligo de la obligación. Me desligo de la obligación.
El compromiso ciudadano es bien importante. Aunque uno esté frustrado y aunque uno le parezca que no sirve de nada, es bien importante.
¿Mm?
Si uno pone una balanza, es mejor ir y votar a decir, bueno, no voto y me desentiendo, porque igual siempre te van a afectar, ¿viste? Esa postura individualista que dice, yo hago la mía, a mí no me afecta quien esté, da lo mismo que esté uno o esté otro, y no es tan así siempre, a todos nos afecta la macro, lo macro que esté pasando.
Sí, todo lo que...
De alguna manera u otra.
Como empezamos el programa, todo es política.
Todo
y
es política.
Nuestra vida, a menos que vivamos en una montaña o en una playa, solos,
también,
sin más nadie, y sin nadie a nuestro alrededor, o en una isla desierta, bueno, vamos a ejercer política sobre nuestra vida, porque vamos a decir si comemos o no, y qué comemos, y cómo hacemos, pero...
Mejor unas políticas ambientales de un lugar que esté remoto también te afecta a ti. O
sea, ah, sí, siempre. Pero algo siempre, porque estamos en un mundo conectado.
Conectado.
Por más que...
Este primer episodio se nos hizo un poquito más largo, entonces, y nosotros teníamos una parte de que había que ponerle la lupa en Latinoamérica y el mundo, solamente lo voy a mencionar y después en el programa, en el próximo episodio, pues ahondamos un poquito ahí si nos da tiempo. Siempre tratamos de enfocar en Puerto Rico y después ver cómo las cuestiones del extranjero. Cuando estoy hablando de extranjero, no estoy hablando de Estados Unidos nada más. Estoy hablando del mundo entero, nos puede afectar a Puerto Rico.
Entonces, como empezamos el episodio diciendo que los puertorriqueños pecamos de insularismo, nosotros también lo hicimos porque se nos olvidó hablar del mundo.
Claro. Jaime, la lucha ambiental y la defensa de la tierra.
Uh-huh.
Ese es un tema que lo estamos viendo acá en Puerto Rico, en diferentes sectores de la isla, pero eso no es un fenómeno aislado en Puerto Rico, eso es un fenómeno que está ligado en todo el Caribe y en Latinoamérica, y hay diferentes luchas, hay diferentes temas sobre derecho ambiental. Bueno, acá acaban de colgar, se dice, la ley de legitimación activa. Eso lo podemos hablar y explicar un poquito más en el próximo episodio, qué es realmente, qué hubiese sido si se hubiese podido aprobar esa ley. Estamos también en el tema que en Puerto Rico se ha empezado a hablar de retrocesos en los derechos sexuales y el tema del aborto, y eso también tiene mucho impacto en todo el mundo. Eso es una discusión viva. Entonces eso también le vamos a echar una lupita para hablarlo en los próximos episodios. En Latinoamérica la cosa está picante. Este año hay elecciones en Argentina. Está Chile con un proceso constitucional que también hay que echarle un ojo, porque yo lo que veo, Jaime, es que acá en Puerto Rico estamos como con un delay de lo que pasa en Latinoamérica, como de unos 10 años. Entonces todo lo que pasa en Latinoamérica es bien importante. Hay que echarle un ojo al tema de las derechas violentas en Latinoamérica y en Europa, y cómo eso también se puede trasladar, porque nosotros tenemos muchos problemas en Puerto Rico, pero nosotros todavía no tenemos esos niveles de odio y esos niveles de grieta en nuestra sociedad que haría imposible una convivencia pacífica.
Sí, no, y también los hay en Estados Unidos.
Por eso, entonces, mirar eso también va a ser importante. Y todos los, bueno, y la lucha de las mujeres en Irán, eso también, o sea, vamos a mirarlo como con interés también para añadir conocimiento. Y bueno, obviamente lo que hablamos al principio, Russell y Plani, ¿qué va a pasar con eso? Uh-huh. Entonces vamos a estar debatiendo esto. Lamentablemente no nos podemos quedar aquí. Bueno, podríamos quedar hablando aquí 2 horas, pero es mejor mantenerlo cortito para que la gente lo escuche entero. Y bueno, esto ha sido me parece que un gran primer programa. ¿Tú cómo te sentiste?
Pues muy bien. Aquí confiando en escuchar los comentarios y la retroalimentación de los que nos escuchan. Lo estamos haciendo por ustedes y bueno, para nosotros entretenernos acá un poquito también y desahogarnos y comentar, pero queremos escuchar sus opiniones, queremos escuchar qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo podemos mejorar, si tienen ideas para visitas, para personas que podamos contactar eventualmente para entrevistar, porque pues no queremos ser solamente Wanda y yo, en la medida que podamos hacer un foro lo hacemos.
Vamos a hacer esto que es un espacio de todos y todas, uh-huh. De los que quieran, ¿no? Uh-huh. Sí. Que quieran participar y que quieran exponer y aprender. Y nosotros también, esto de retroalimentarse uh-huh. con el público es muy valioso, a mí me gusta mucho.
Y pues así que pues yo feliz, agradecido por la oportunidad de comenzar este viaje y pues a ver a qué le estaremos poniendo el ojo y la lupa en las próximas semanas y meses.
Perfecto, quedamos así. ¿Qué le ponemos la lupa? Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.